Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Según el horario previsto, ahora mismo Donald Trump y Joe Biden mantienen una reunión en la Casa Blanca y en 20 minutos más o menos la comitiva con el presidente electo pondrá rumbo al Capitolio donde tomará posesión. El mundo entero está pendiente de este momento que te estamos contando. Son muchos los analistas que ven en este día no solamente un relevo en el despacho Oval, sino también el inicio de una nueva era. Donald Trump es la misma persona que gobernó Estados Unidos hace 4 años, pero a la vez es una persona completamente diferente por varios motivos. Trump llega con una experiencia que antes no tenía y vuelve además muy fortalecido tras su reelección. Es curioso ver cómo en estos 4 años ha conseguido dar la vuelta a su personaje y, por ejemplo, ha pasado de ser un villano para las redes sociales a ser prácticamente un mesías. Hoy en su toma de posesión estará la oligarquía tecnológica mundial. Zuckerberg, el dueño de Meta, Bezos, el propietario de Amazon y sobre todo Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla o de X, que tendrá un cargo en el nuevo gobierno. Este tridente simboliza la influencia de Trump o del trumpismo en una herramienta tan poderosa como las redes sociales, y por cosas como esta es por lo que se habla de una nueva era. Pero más allá de la élite empresarial, también se debe reconocer que Trump está donde está porque ha tenido un amplio respaldo popular. A pesar de los escándalos judiciales a los que se ha enfrentado, los estadounidenses le han vuelto a votar con determinación y ese es un aval muy potente, tanto que llega con ese modo de hacer política impulsiva que le caracteriza. Y nada más entrar al despacho promete firmar 100 de decretos. No ha dicho de qué van a tratar, pero su prioridad es poner en marcha una deportación masiva de migrantes y según medios como el diario New York Times, comenzaría esta misma semana en Chicago, en una operación denominada Salvaguarda. Miles y miles de personas viven ahora mismo bajo esta espada de Damocles que les puede caer encima en las próximas horas. Lo cierto es que no se sabe muy bien cómo va a gestionar Trump todos los recursos que harían falta para la expulsión y sobre todo cómo piensa hacerlo. Y este es un rasgo también de su modo de hacer política. Es brusco en sus palabras y al plantear sus ideas, pero a la hora de llevarlas a cabo, la realidad también impone matices. La verdad, se podría estar horas teorizando sobre Trump y lo que puede venir, pero no vamos a tardar mucho en vivirlo en directo. Y están pasando más cosas. COPE ha tenido acceso al vídeo de las declaraciones íntegras ante el juez de Íñigo Errejón y de la presunta víctima de sus abusos sexuales, la actriz Elisa Mouliá. En esas imágenes, el que fuera portavoz de Sumar y cofundador de Podemos insiste en que esta denuncia contra él es falsa, aunque vaya en contra de lo que siempre defendió en política, Juan Baño.
De forma directa y por momentos con extremada dureza, la presunta víctima describe los abusos por parte de Íñigo Errejón. Las preguntas del juez Marcelino Carretero no ahorran expresiones ni detalles. La actriz emociona y describe lo que asegura que vivió. El testimonio de Errejón desmiente esa versión. Sin duda alguna, interesante el momento en el que su señoría pone el espejo frente al conocido político cuando defendía a este que no existían denuncias falsas, argumento en el que ahora se refugia para refutar el de la víctima. Escuchen el diálogo Carretero-Errejón.
Pero entonces, ¿por qué el testimonio de la señora Mouliá no es válido?
Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político.
O sea, que usted es portavoz de un espacio que defendía eso, que siempre ha válido todo.
De un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válida.
Pues es lo que decía su espacio político, ¿no?
Por eso tengo que decir.
¿Por qué lo decía antes entonces?
Bueno, era coherente con el espacio en el que estaba.
El juez espera ahora pruebas por parte de acusadora y acusado para corroborar las dos versiones contrapuestas sobre hechos ocurridos, recuerden, en 2019.
En Valladolid, la juez mantiene en libertad al único investigado por la muerte de Esther López, a la joven de Traspinedo que desapareció el 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver apareció en una cuneta 3 semanas después. Todo ello cuando se ha prorrogado 6 meses más el secreto de sumario, Laura Ríos.
Óscar seguirá en libertad. La jueza que instruye el caso Traspinedo cree que las medidas cautelares que se establecieron hace 3 años son suficientes. Comparece periódicamente, tiene retirado el pasaporte, por tanto no puede salir de España. Es la tercera vez que la acusación ha pedido la prisión provisional de Óscar, pero la instrucción descarta la posibilidad de fuga del investigado. Inés es la hermana de Esther López.
Por supuesto, por tercera vez, pero claro, ahora su panorama es muy distinto, es muy diferente y su futuro más próximo es muy negro. Entonces sería Sí, es que no... Lo que no sé es ni cómo nos ha tocado pedirlo a nosotros.
Pero el proceso judicial sigue su curso. De hecho, se ha ordenado continuar la tramitación para que sea juzgado por un tribunal del jurado por los delitos de asesinato u homicidio dolosos, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro o maltrato del cadáver.
Y quedan solo 7 días para conocer el futuro de Muface. El próximo lunes termina el plazo dado por el Gobierno para que las aseguradoras decidan si aceptan la segunda licitación. Adeslas y DKV ya se han descolgado de ella y los sindicatos exigen una reunión urgente al ministro Óscar López para indagar qué próximos pasos van a poder dar en caso de que este segundo concurso quede desierto. Victoria Ballesteros.
UGT y Comisiones Obreras instan al Gobierno y a las aseguradoras a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio que garantice a los empleados públicos la asistencia sanitaria a través del modelo MUFACE. La primera licitación se quedó desierta y en esta segunda tampoco ha conseguido convencer a las aseguradoras, pese a poner sobre la mesa una subida del 33% en las primas en 3 años. Mientras tanto, hay 1,5 millones de funcionarios y familias que ahora mismo están pendientes de cómo se resuelve este asunto y de si Asisa se presentará en solitario o no a ese concurso. Esta aseguradora actualmente atiende a 500,000 de empleados públicos y de quedarse como única opción tendría que asumir 1,000,000 más. Los sindicatos han convocado una movilización para este miércoles ante la sede de MUFACE en Madrid.
Y ya se han sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Que se juegan a partido único en la primera semana de febrero y con estos cruces: Valencia Fútbol Club Barcelona, Leganés Real Madrid, Atlético de Madrid Getafe y Real Sociedad Osasuna. Por cierto que continúa la polémica entre Atlético y Real Madrid. Comenzó Simeone el viernes insinuando que los árbitros llevan 100 años beneficiando a los blancos. Dani Ceballos contestó ayer que Simeone no ha superado las 2 finales que perdió con el Madrid y Ancelotti habló de espinas que duelen. Hoy el Cholo ha vuelto a la carga contra ambos.
Simplemente me remito a la memoria, y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern Múnich, que las declaraciones del míster habían sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro de que no es para la galería. Y bueno, y de Ceballos también lo mismo, la misma declaración cuando estaba en el Betis. Es normal, están en el equipo que están, pero cuando estabas en otro equipo pensabas en otra cosa.
Además, Joan Laporta ha dicho que el arbitraje en el Getafe-Barça fue una vergüenza. El Valencia ha condenado los graves insultos de unos aficionados en Mestalla a los jugadores de la Real Sociedad, Cubo y Barrenechea. Y hay cambios en el equipo español de Copa Davis para el duelo ante Suiza. Se caen Carreño y Davidovich, entran Munari y Landaluce.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.